10 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Una mañana fresca todavía. 11 grados 7 décimas aquí en Avellaneda, 83% la humedad. El servicio meteorológico anuncia para hoy una máxima probable de 16 grados. Todavía estamos en camino a esa temperatura. Pero mientras vamos transitando la mañana, además de la información relacionada con los hechos de la actualidad y con lo que va pasando en términos políticos y esta carrera a las elecciones del mes de octubre, la vida sigue, las personas siguen padeciendo muchas de las decisiones que se ponen en juego en el terreno político y esto va siendo de alguna manera, va siendo mella en nosotros de distintas maneras. Llega a mi conocimiento un documento realizado por el grupo Escarbadiente, un colectivo de profesionales de la salud mental. Un documento con el nombre Neoliberalismo y Crueldad. Un documento muy interesante, desgarrador en algunos aspectos por lo que pasa en la salud mental de las personas y lo que ejerce o lo que produce de alguna manera el neoliberalismo y esta crueldad de la que habla el documento. Para charlar un poco sobre este tema, estamos en comunicación con Hugo Dramicino, que es médico psiquiatra y uno de los integrantes de este colectivo de profesionales de la salud mental. Hugo, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio UNDAB. Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
Muchas gracias a vos, Paula, por esta oportunidad de poder hablar al aire.
Digo, el documento que realizaron, que forma parte de una investigación o de un análisis de lo que está pasando en la realidad, es bastante difícil, no solamente por las personas que son atendidas en este caso, sino también por los mismos profesionales, por ustedes que ven estos casos y que están también en ese lugar de acompañamiento de alguna manera. ¿Podemos contar un poco a la audiencia de qué trata este documento que han realizado?
Mira, fundamentalmente nosotros nos hemos basado en cuestiones más clínicas, es decir, nos hemos reunido como un grupo de colegas con bastante experiencia y hemos partido de la base de ver a nuestros pacientes y nosotros mismos atravesados por fenómenos de crispación, fenómenos de crueldad, de desolación, de desesperanza. Y bueno, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo enfrentábamos esto y cómo lo uníamos con un sentido clínico, obviamente también político, en el sentido más, yo diría, más filosófico del término? Y así nos fuimos reuniendo, tratando también de contarnos experiencias personales y profesionales. Y un punto muy importante que nos permitió, digamos, ponernos de acuerdo en el documento era que teníamos que hacer algo porque evidentemente para esta situación es como que hay un velo que trata de cubrir ciertas, para nosotros, verdades muy, muy elementales, y que parece que en medio de tanta crispación, de tanto maniqueísmo, de tanta famosa grieta, es como que escapa al análisis más sencillo. Entiendo que vos has leído el documento y por ahí uno de los puntos que más a mí particularmente me ha preocupado y he sido de alguna manera el ideólogo de crear este grupo es la aporafobia, ¿no? La aporafobia que se define como la fobia, la aversión a los
A los
pobres.
pobres, la pobreza, sí.
Sí, que
Y
en
es
realidad es un término que nosotros en el documento nos pusimos de acuerdo, que por ahí puede llamar a cierta confusión, más allá del excelente trabajo que ha hecho la filósofa Cortina, quien ha propuesto este neologismo, porque daría la impresión como que habría cierta aversión o cierto temor, que a veces se da, en la clínica a veces hay
Claro.
Pacientes que por ahí traen cierto temor a personas o acercarse a personas que están en situación de indigencia, pero eso es muy raro. Lo que sí es frecuente, lamentablemente, es cierta manifestación de odio hacia el
Claro,
pobre.
claro.
Y eso es otra cosa. Entonces, nosotros ahí en el documento proponemos, bueno, con mucho respeto y con mucha admiración a la tarea de Cortina, pero nosotros decimos que hay que salir a hablar claramente que es odio, a los pobres. Y eso es crueldad.
Claro.
No hay otra posibilidad de verlo.
Claro. La verdad es que es cierto. Y pareciera que se va instalando con muchas medidas que toma. Digo, no puedo evitar, a pesar de que ustedes lo hacen, digo, el colectivo lo toma como una cuestión clínica. Esto está muy atravesado por las cuestiones que pasan en lo cotidiano, de modo que está muy empapado de política, de esta política neoliberal que estamos padeciendo, porque también de eso se habla, del padecimiento.
Tal cual. Tal cual. Y cuando yo recién decía como que hay verdades tan tan claras y que simplemente no es ninguna tarea titánica la que hemos desarrollado, simplemente es, bueno, justamente tratar de sacarnos determinados velos. Sigo hablando del tema de velos porque me parece que es interesante.
Sí.
Cuando uno va a leer los fundamentos, yo diría, ideológicos, que los tiene obviamente el neoliberalismo, allí, solamente allí ya encuentra la crueldad. Es decir, y cuando ve los resultados en la práctica, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, de lo que sucede con la ideología neoliberal, si alguien, como ponemos en el documento, quizá con mucha atracción y por mucha seducción que provoca lo liberal en general, porque se asocia a la libertad, incluso a la libre empresa, con lo cual nosotros no estamos en contra, pero con ese maquillaje, cuando uno se pone adentro de de lo que es la propuesta de la ideología neoliberal, encuentra una postura cruel, partiendo de la base, por ejemplo, que en la propia ideología neoliberal, con algo mal llamado, pero que todos lo vamos a entender, porque en realidad los economistas dicen que no es exactamente como debería llamarse, pero la famosa teoría del derrame, que nunca se da.
Nunca se da, claramente.
Y lo que tenemos es un aumento del poder de las multinacionales y de la riqueza cada vez más concentrada en menos manos. Entonces, no hay tampoco una postura autocrítica del neoliberalismo de decir, señores, este no era el camino, porque
claro,
las evidencias, los resultados, si obraran de buena fe, entonces al obrar de mala fe, ahí volvemos a unirnos con la crueldad, ¿no?
Me resulta interesante porque justamente en esa teoría del derrame, el ex ministro de Economía, creo que fue Axel Kicillof, decía, bueno, en esa teoría del derrame nunca se derrama nada porque quienes están en esos espacios donde se supone que debería derramar, tienen los bolsillos cada vez más grandes, como para que cada vez les entre más en sus arcas y no se pueda derramar supuestamente lo que debiera ser. Pero, digo, además de esta, en particular de esta mirada que proponías, hay algo que me llama la atención, en que en realidad forma parte de las campañas últimamente donde se apela también a una mirada, desde, lo hablábamos más temprano, desde lo emotivo, desde otro rasgo de la política que trata de instalar esa idea de la política o del político justamente con determinado perfil impoluto en actos de corrupción porque tiene una determinada posición económica consolidada.
Bueno, ahí nosotros también ponemos
claro,
que una de las cuestiones que tiene que ver con este maquillaje y ciertos blindajes mediáticos, entendiendo que muchos medios, obviamente, mayoritarios, forman parte de lo que nosotros decimos el banquete neoliberal, uh-huh, o por lo menos son invitados de honor, de alguna manera se tapa la corrupción. Bueno, siempre se ha tratado de tapar los aspectos delictivos de la nobleza y de la aristocracia. Siempre eso estuvo muy bien oculto y siempre hubo muy buena prensa para no detectar la corrupción propia de los sectores de poder. Uh-huh. Pero bueno, por ahí se ve mucho más fácil justamente poniendo la lupa en cualquier gobierno más o menos con cierta nobleza, que se va a ver siempre en la condición humana, van a haber miserias y van a haber posibilidades de actos corruptos. Pero una cosa muy, muy diferente es poder diagnosticar actos corruptos en una ideología que no es corrupta y ponerse como paladines de la anticorrupción cuando su ideología es corrupta. Claro. Y ahí estamos en una cosa muy, yo diría casi, cuasi psicótica, ¿no?
¿Cómo se refleja? Comprensible lo que decías, pero digo, ¿cómo se refleja en las personas, en la ciudadanía de a pie, la alienación que provoca? Porque en definitiva nos vemos atravesados, como vos bien mencionás, por los grandes medios de comunicación comercial hegemónica que están avalando las políticas, claramente porque pertenecen a ese sector, a las políticas neoliberales, las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, y que de alguna manera también inciden de una manera muy importante sobre la psique, en estos términos, voy a hacer agua seguramente, pero digo, algo nos atraviesa, algo nos queda de todo eso que circula y que de alguna manera efectivamente forma parte de nuestro cotidiano, de nuestro humor, de nuestra ganas de, digo, ¿de qué manera lo tramita en líneas generales, lo gestiona las personas que se ven atravesadas por esto? Digo, desde la mirada psiquiátrica.
Psiquiátrica y psicoterapéutica.
Y psicoterapéutica, claramente, sí.
Sí, lo que vos estabas describiendo muy bien, bueno, esto fue ya advertido por la sociología francesa hace unas cuantas décadas con Pierre Bourdieu, y el título sería Colonialismo Subjetivo, ¿no? Uh-huh. Entonces hay, desgraciadamente, mentes que están colonizadas, y esa colonización impide esto que estaba diciendo hace unos minutos, es decir, por ahí uno se sienta y empieza a analizar ciertas cosas, y si borrara, digamos, toda esta cuestión de la pirotecnia de algunos medios, y se da cuenta de un blindaje, pero bueno, eso es muy difícil porque se ha creado un clima de devastación, de desolación y de culpa. Claro. Y la culpa, esto es justamente un punto de crueldad, porque pareciera que la ideología neoliberal nos lleva a la cuestión de triunfadores y derrotados. Esta cuestión ahora de los emprendedores.
Y la culpa es nuestra, ¿no? Digo, si
la culpa es nuestra, exacto. Y hasta está el discurso de la culpa es de los argentinos.
Claro. El país fracasó.
La gente trabajadora tuvo demasiado, y ahora tiene que tener menos y tiene que sufrir. Y bueno, esto obviamente si va acompañado de un bombardeo, no hay nadie que de alguna manera diga no, señor, esto no es así. Desgraciadamente hay una gran construcción colectiva, pero ¿sabés qué? Yo creo que lo digo con absoluta responsabilidad. Lo que estamos viendo en ciertos medios políticos y periodísticos, lo voy a llamar de una manera, trato de ser bastante respetuoso con lo que voy a decir, bastante imbécil en el sentido de que le falta apoyatura. Y en realidad, si me permiten la licencia, voy a hablar un poco con lenguaje de barrio. Cuando uno se encuentra con un psicópata, un perverso inteligente, después de muchos años se da cuenta que lo ha estafado. Pero cuando uno se encuentra con un psicópata, un cruel, como me gusta decir a mí, que encima es un tanto imbécil, no dura muchos años.
Claro.
Y me parece que estamos en camino de observar eso, que hay cierta imbecilidad también en ciertos discursos políticos y periodísticos.
Pero Hugo, no sé si estás de acuerdo conmigo en esto. Muchas veces, aunque hablando tal vez limitando a una situación más personal, ¿no? Después lo podemos llevar al macro y a la situación del país y a la situación de la sociedad. Cuando uno distingue ese macabro funcionamiento de quienes manipulan, de quienes operan de esa manera, y vos decís, bueno, fenómeno, cuando encontrás a alguien que es muy inteligente, tardas más tiempo en descubrirlo. Cuando es imbécil, que es el término que utilizabas, es más fácil tal vez distinguirlo y dura menos sostener esa situación.
Dura menos, fundamentalmente. No digo por ahí que sea fácil.
No, exactamente. Exactamente.
Por eso tiene mucha seducción, pero por ahí dura menos.
Iba por ese mismo camino, porque tal vez uno lo puede discernir o puede darse cuenta, che, esto no es ahora el camino de vuelta, digo, si es que hubo un camino de ida hasta llegar a esa conclusión. El camino de vuelta a veces no es tan fácil, es muy complejo.
Es muy complejo, tal cual. Tal cual. Aparte, en el documento también hacemos referencia a algo que en lo cotidiano, y a veces en el consultorio con pacientes, creo que por ahí ustedes también lo han observado, que rápidamente cualquier referencia a una posibilidad de una acción política de gobierno que favorezca a los dos desposeídos, a los trabajadores, rápidamente aparece como populismo, como si fuera una palabra que descalifique rápidamente.
Como si fuese una mala palabra, claro.
Se ha convertido en sinónimo de demagogia, casi de demagogia dictatorial, que es un poco el origen de ciertas dictaduras de principio del siglo pasado, donde era bastante claro la cuestión demagógica, pero ahora uno entra como en una cuestión, yo diría casi muy parecida a una situación esquizofrenógena, porque claro. Entonces el ciudadano más o menos común se queda con que no hay que hacer nada por defender a los desposeídos, porque si los que hacen por los desposeídos son populistas, y si son populistas son corruptos y son demagogos. Y me parece que ahí otra vez esta cuestión de estas encerronas es crueles. Toda encerrona cruel, hay un victimario y una víctima.
Exactamente, es una de las...
Y esto es lo que me parece que se está generando siempre desde los discursos del poder, ¿no?
Es una de las figuras que aparece en este documento, Neoliberalismo y Crueldad. Estamos hablando esta mañana con Hugo Dramicino, médico psiquiatra, integrante del colectivo de profesionales de la salud del Grupo Escarbadiente, un documento del Grupo Escarbadiente, en donde me gustó, dentro de la descripción que ustedes hacen, Neoliberalismo y Crueldad, porque muchas veces, hablando de las políticas que forman parte de estos gobiernos neoliberales, siempre lo pensé desde el lado de la perversión. Y la crueldad me da la impresión de que tal vez es un término más específico, ¿no? Sobre lo que quieren hacer.
Te felicito, porque en realidad, desde un punto de vista más clínico, yo vengo trabajando en eso, es decir, que me parece que el término perversión, incluso hasta psicopatía, puede llevar a veces a confusiones y me parece que hay personalidades crueles, concretamente. Uh-huh. Obviamente cuando uno habla de personalidades crueles, lo que hay es cero empatía, claro. Hay cero angustia, claro. Cero vivencia de la alteridad, que es en definitiva este punto más, el más elocuente desde el punto de vista teórico. Claro. En el neoliberalismo no hay un principio de alteridad instalado en su propia ideología. Cuando hablo de principio de alteridad es entender al otro como un semejante a uno y tratarlo como tal.
Que eso es tremendo, porque el despersonalizar y el otro que termina siendo una cosa.
Bueno, es la cosificación.
Un número, claro.
Eso es lo que ocurre, en las personalidades muy narcisistas y desde ya en un grado muy extremo en lo que clásicamente se denominan personalidades psicopáticas o perversos, o que me gusta mucho llamarlas personalidades crueles. Otra cosa que sí me parece también muy importante destacar, que tiene sí un condimento un tanto más político, que es muy distinto que se planteen políticas neoliberales en los países del primer mundo. Tiene su mismo grado de patología, vamos a decir, o de crueldad, pero es muy distinto hacer una propuesta neoliberal en Alemania o en Estados Unidos que hacerla en un país sudamericano en vías de desarrollo. Porque las políticas neoliberales en países que están sometidos al poder establecido mundial y en las multinacionales, no le queda otra otra alternativa que ser simplemente un ente colonial a la política internacional, a la geopolítica internacional. No tiene posibilidades de decisión de nada. Entonces esto también es algo que es muy claro y que los medios periodísticos que no se dedican a hacer periodismo no lo plantean. Es decir, claro. Claro. Esto es colonialismo puro, no hay otra posibilidad.
Claro. La verdad es que en términos, más allá de las cuestiones específicamente clínicas y técnicas, es una charla apasionante porque toca determinadas cuestiones o determinados costados de las personas y de las sociedades en su conjunto. Muy interesante para charlar, Hugo. La verdad es que tal vez te volvamos a molestar en otro momento para hablar un poquito sobre estas cuestiones que nos vinculan como sociedad, que vinculan las decisiones de un gobierno y el impacto que esto tiene en la sociedad desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico también, como lo decías. La verdad es que fue un placer muy grande hablar contigo.
Bueno, y una entrevista maravillosa de tu parte.
Bueno, muchísimas gracias, Hugo.
Gracias a vos, Paula, un beso.
Un fuerte abrazo. Estábamos en comunicación con Hugo Dramicino, médico psiquiatra, por este documento que emitió el Grupo Escarbadiente, el colectivo de profesionales de la salud, sobre neoliberalismo y crueldad. Un pueblo diezmado y saqueado en su mayoría implica como condición la escisión de lo comunitario y por lo tanto la pérdida del bien común como un objetivo. Esto conduce a una ruptura de la trama social, con un sector hostigador y un sector hostigado al servicio del primero. A su vez, el segundo se va sumiendo en un estado de desolación, de carne viva que se desangra profundamente. Esto es la crueldad en su máxima expresión, la afectación de la condición humana. Crueldad, del latín crudelitas, derivado del adjetivo crudelis, que se recrea en la sangre. Asimismo, también deviene de cruditas, carne sangrante, de lo que habla el colectivo, en este caso el grupo Escarbadiente, es de la crueldad que estamos viviendo en medio de este neoliberalismo.